Día, ¿cómo le va?
Buen día, Kike, audiencia, qué placer.
Muchísimas gracias. ¿Por qué tan malos arbitrajes últimamente, Carlos? Muchas tarjetas amarillas sospechosas, un penal con barrera. Esas cosas no se cobran, Carlos. El fútbol se enferma cuando usted arbitra tan mal.
Yo soy el otro Carlos Amarilla, que ha dado pasos por la política.
Amarilla el bueno.
Así mismo.
Bueno, licenciado Carlos Amarilla, queríamos, rotulamos esta iniciativa de nuestro programa como en la sección Desde mi Oasis, es decir, la gente que tiene hoy, tras haber pasado por la vida pública, por cargos sensibles, la posibilidad de observar esos fenómenos desde otra distancia, reflexionar desde su experiencia propia, leer en las noticias qué le pasa a quienes le sucedieron en el cargo e ir generando inteligencia alrededor de esto. Y a propósito de que empezamos a preguntarle hoy a la gente si qué le gustaría que se modifique en la Constitución Nacional. Carlos Amarilla fue gobernador del Departamento Central, departamento que desde que se instituyeron las gobernaciones han sido liberales hasta que en este último periodo se rompió la hegemonía liberal y el gobernador actual es Colorado, el conocido artista del espectáculo Hugo Javier. Don Carlos Amarilla, si tuviésemos la oportunidad de repensar las gobernaciones, ¿habría que dejarlas tal cual están? ¿Habría que potenciar la descentralización? ¿Habría que darle más musculatura a la estructura ministerial de las gobernaciones para hablar de una descentralización más profunda de las regiones? Porque hoy expresan esas mismas limitaciones que yo no sé si nacen en la propia vaguedad, en el texto muy liviano con el que la Constitución Nacional vigente alude a la figura de las gobernaciones.
Sí, efectivamente hemos reflexionado en su tiempo sobre la utilidad, sobre la importancia de las gobernaciones en la estructura orgánica del Estado paraguayo en su conjunto. Y mi opinión, Enrique y audiencia, es que tal cual hoy están concebidas las gobernaciones, no pasan de un híbrido hasta quizás intrascendente, digamos, en el sentido de impactar decididamente en la vida de los territorios y de los ciudadanos en esos territorios. Porque una de las primeras limitaciones que tiene la figura hoy día de las gobernaciones es que no tiene, digamos, autoridad sobre el territorio que se le asigna, ¿verdad? Uno no tiene más peso que los intendentes de la zona en ese sentido. Y consecuentemente, al no tener poder sobre el territorio, la posibilidad, digamos, de incidir desde las políticas públicas de manera decisiva, pues se limitan a lo mínimo. Por lo que habría que realmente introducir modificaciones sustanciales. Una de las cosas que yo particularmente he pensado que quizás haya que, si nos fuéramos a una constituyente, yo propondría la regionalización del país, Quique. Y en vez de tener 17 gobernaciones, pues podríamos pensar quizás en tener la mitad en regiones. Regiones que sí tengan posibilidad de gestionar sus propios tributos, de hacerse cargo de algunos de los ya existentes en carácter nacional, para de esa manera tener, digamos, una mayor incidencia y responsabilidad a la hora de gestionar los necesarios recursos para la aplicación de las políticas públicas. Porque hoy día otra de las debilidades muy anunciadas y pronunciadas en las gobernaciones es que depende absolutamente de la buena voluntad del Ministerio de Hacienda para la asignación de sus recursos, de por sí escuálidos. Y entonces nos pasamos de ser unos tíos buenos que con el dinero que graciosamente se nos concede vía presupuesto general de la nación, pues hacemos lo que podemos, algunos con mayor rigor, otros no, en el sentido de anexarnos básicamente a iniciativas de carácter municipal, ¿verdad? Y Otra de las cuestiones que necesariamente tiene que revisarse en la hipótesis de una constituyente es la figura del pretendido legislativo departamental, la Junta Departamental.
La
Junta Departamental tiene aún menos atribuciones, es de verdad irrelevante la función que cumple, a excepción de ser, digamos, el órgano revisor de las cuentas del Ejecutivo Departamental. Pero fuera de esa misión, que sí es importante, sin embargo no le asiste ninguna otra de relevancia.
Ahora, bien, licenciado Carlos Amarilla,
la figura de la Junta.
Claro, ahí querría hacerle un pequeño apunte. ¿Y si el Legislativo Departamental se integra con los intendentes? ¿No sería lógico eso, no? ¿Es el diálogo esencial?
Sí, se ha pensado así. Yo creo que es la fórmula adecuada, porque cualquiera sea la figura que tengamos, ya sea avanzando hacia una regionalización que no tendría otro significado más que la de agrupar los departamentos conforme, digamos, sus características y sus peculiaridades, necesariamente habría que siempre articular la acción de las gobernaciones con los intendentes, por lo que a mí me parece una muy buena idea que el órgano colegiado, digamos, que le asista al gobernador, sea la suma de los intendentes de la región. Así debiera ser. Lo cual también nos ahorraríamos una innecesaria superposición de funciones de carga pública que no se traduce en resultado alguno.
Don Carlos Amarilla, quiero volver a su expresión anterior, esa de las regiones. En ese borrador que tiene usted, no sé si mental o escrito en algún memoir que quiere ser un libro que podría editarse en algún momento, ¿seguimos conservando 17 departamentos y los departamentos se agrupan y tienen una zona de coordinación tributaria en algún lugar de los tres departamentos, o se redibuja el mapa departamental de Paraguay?
Bueno, lo ideal sería redibujar el mapa político del país, pero eso tiene una, digamos, un riesgo que habría que evaluar si vale la pena correr o no, que tiene que ver con la cultura y con la identidad también de los actuales departamentos. Nosotros somos una sociedad muy conservadora y yo no sé si sería factible dar un paso de esa magnitud, por lo que me parece más práctico pensar en la agrupación de las gobernaciones o los departamentos hoy existentes en un sinnúmero de regiones que sean, digamos, un número adecuado y que responda también a la posible interacción que pueda darse entre los departamentos existentes. Por ejemplo, Badensucho, me ha deseado aquí que Central perfectamente puede convertirse en una región con cordillera y Paraguay. Y la suma de estos tres, pues, en la hipótesis de una revisión, pues tendrían, digamos, gobernador, que se ocupará de ese territorio con las otras modificaciones que son necesarias para potenciar la figura de la descentralización a través de gobiernos locales más eficaces, más cercanos a la gente y que tengan la capacidad de generar sus propios recursos, sus recursos tributarios genuinos, porque si no se diera ese paso, pues no sirve de mucho lo que pueda hacerse.
Ahora, pensar en una claro, los tiempos políticos están cada vez más complicados. Probablemente estamos en un valle, en las profundidades de un valle de pérdida de institucionalidad que hace que no sea el momento oportuno para discutir. Pero digamos que volvemos a remontar y vamos del valle al pico, del valle a la loma, y en ese momento de mayor consenso, de mayor fuerza, de nuevos líderes políticos con la capacidad de generar esperanza y generar cohesión en la base social, podamos discutir algo como una federalización de Paraguay, donde los departamentos o las regiones ganen mayores poderes autonómicos, y sin modificar el mapa del Paraguay, licenciado Carlos Amarilla, pensar en que dentro de ese proyecto del Paraguay federal, Itapúa pueda retener en primera instancia todos los tributos generados por los itapuenses, retener lo suyo, dejar en caja, en casa el dinero y remitir el saldo a gobierno central. Uno imagina que esa región tan laboriosa y tan pujante va a poder saldar sus deudas sociales, y así como existen emporios de progreso como Joenau u Obligado, también existen ciudades pobres como San Rafael del Paraná, y se podrá equiparar un poquitito más cuando los itapuenses puedan mirar sus necesidades y equipararse socialmente en capacidades. Por supuesto que en un gobierno federal cada región es un mini gobierno, y ahí donde haya debilidad institucional y malas prácticas y haya intoxicación de narcotráfico, como le pasa a Mambay, Concepción y San Pedro, por ejemplo, y también en esos en ese mini estado departamental, y se van a replicar los vicios y se va a requerir de un proceso más largo, pero el poder va a estar más cerca de la gente, y cuando haya problemas de salud y falten médicos y falten insumos en los hospitales de San Pedro, el ciudadano va a poder reclamarle al ministro de salud de San Pedro. Cuando haya problema de caminos, le dirá el ganadero o el agricultor sanpedrano, le dirá a su ministro de obras públicas: ¿qué pasa, ministro? Tenés 43 millones de dólares para invertir en mejoras de caminos, ¿por qué no estás ejecutando? Esa cercanía del control probablemente en un plazo de tiempo más largo lleve a un mejor gobierno, pero como digo, este plano hipotético requiere de una gran salud democrática y un estado de equilibrio que sin duda también incluye el bienestar económico de la gente para pensar en los grandes cambios.
Bueno, das unas cuantas claves muy relevantes. Una de ellas tiene que ver que existen fórmulas muy eficaces de coparticipación en cuanto a la generación de los recursos genuinos tributarios, de los aportes de los ciudadanos, que en primer lugar debiera aplicarse en ese sentido que vos señalás, Quique, y escucha la audiencia. Primero tiene que quedar en los gobiernos locales los recursos, y luego el porcentaje que se defina va al gobierno central, no como hoy sucede al revés, que todo lo acopia el Estado, digamos, centralizado, y conforme el gusto y el paladar de los gobiernos de turnos se reparten las migajas a los territorios. Eso tiene una consecuencia que hace que la ciudadanía, nosotros en general, pensemos que el único gobierno que existe en el país es el gobierno central, un gobierno sobredimensionado, altamente ineficiente, ineficaz por todos los poros. Y eso nos aleja del ideal democrático que en las democracias consolidadas y exitosas, los gobiernos locales son los que llevan la batuta. Son los municipios, son los condados, son los gobiernos locales por excelencia los que representan de verdad los intereses del ciudadano. Y el Estado central, pues, oficia a su papel de árbitro, de orientador de las políticas públicas, de un revisor de las cuentas, de un gran, digamos, observador y auditor de las cuentas de los gobiernos locales. Porque esto me lleva nomás a la siguiente reflexión, Quique. ¿Por qué nuestra democracia es tan pobre de contenido? Y porque nosotros no hemos abonado la cultura de los gobiernos locales, no hemos fortalecido los gobiernos locales, a pesar de que la nación paraguaya empezó por ahí, ¿verdad?, a través de los cabildos de antaño, etcétera. Y cuando nosotros nos alejamos de los gobiernos locales, pues categóricamente, no importa cuánto tiempo pase, la democracia se irá degradando. Y una de las muestras más palpables de la degradación de la democracia es que la corrupción más importante que hoy se da en los gobiernos locales no le importa a la gente. ¿Por qué? Porque se da la paradoja de que los gobiernos locales son los más lejanos de la gente. Porque el ciudadano piensa en frecuencia gobierno nacional. Y no le va, normalmente no le reclama al intendente los problemas que son propios de la intendencia. No hace nada simplemente el ciudadano. Se conforma con que las cosas tienen que ser así nomás. Los niveles de corrupción en los municipios son escandalosos, escandalosos, pero de verdad asustan cómo se dilapidan los recursos en los municipios actualmente en el país. Pero sin embargo la gente no escracha a los intendentes, no escracha a los concejales, porque tiene una cultura de vuelta centralista en la comprensión del poder. Y eso se tiene que dinamitar, Quique. Nosotros necesitamos tomar la gente común y corriente, los ciudadanos de a pie, necesitamos entender que el verdadero gobierno, el que es capaz de provocar y generar cambios importantes e impactantes en nuestra vida, es o debe ser al menos el gobierno local. Y me parece que por ahí falta mucho trabajo, mucha pedagogía política, institucional, y es probablemente muy necesario poner el acento en ese aspecto.
Licenciado Carlos Amarilla, hoy jocosamente con la producción poníamos que esta se llamaba la sección desde mi oasis, recordando aquella serie de artículos del queridísimo, este hombre de tan feliz memoria que fue Ismael Rolón. Pero efectivamente usted está desde su oasis levantando los pies en una hamaca paraguaya, o sigue ahí cerca de Marito Abdo, que es donde lo vimos la última vez.
Bueno, yo estoy un poco más alejado del día a día de la cuestión pública. Sigo colaborando a veces que se me requiera con muchísimo gusto con el gobierno de Mariano Benítez. Pero cada vez con mayor libertad, porque coincido plenamente con lo que señalabas en algún momento aquí, que muchas veces es necesario asumir alguna terapia de silencio para mejorar la vista, para tener una mejor visión, porque la política requiere siempre de una claridad en la comprensión de los fenómenos que suceden, y en ese proceso estoy. Y la verdad, dítenelo, no estoy en una hamaca, pero estoy apoltronado en un sillón y con los pies sobre la mesita.
Bueno, a propósito del comentario que me hace, permítame la confianza, ya que tengo en mi agenda telefónica su número privado y lo veo activado en WhatsApp. En este momento le estoy reenviando un artículo que leí esta mañana muy interesante, que dice: tu cerebro necesita silencio.
Sí, señor, de verdad que es muy útil. Estoy disfrutando de eso.
Don Carlos Amarilla, un abrazo, muchas gracias.
Un placer.
Carlos Amarilla, político de extracción liberal.